tenemos la suerte de decirle bienvenido a Nacional Clásica, querido Ezequiel Silverstein.
Muchas gracias, Boris, muchas gracias.
¿Qué año? ¿Qué año?
Sí.
¿Tuviste vacaciones, no?
Muy poquitas, la verdad, porque la verdad que terminé el 29 de diciembre del año pasado con la última función de La Valladera, del
claro.
Ballet del Teatro, y ya estaba el 8 de enero dirigiendo en Concepción, en Chile. Así que fueron muy poquitos días. No es que le dije que no a Walt Disney, porque después si no mis amigos de Disney se enojan. Le dije, o sea, de hecho se superpusieron, o sea, hice de las 17 funciones, hice 5 y después me fui
claro.
a dirigir Star
sí,
Wars
sí.
en Uruguay. Pero sí, fue, y ya arrancamos también con la Orquesta Nacional de Música Argentina.
Eso es el director principal invitado,
el principal invitado,
¿no?
En mi segunda temporada. Así que sí, la verdad que la cantidad de conciertos que tuve en este primer trimestre.
Qué lindo.
Estoy muy feliz.
Qué lindo. No, esa broma la venimos haciendo porque Ezequiel Silverstein, además de ser un director muy requerido por su valía, amado por los instrumentistas, por los cantantes, por los solistas que dirige, tiene esa versatilidad que no todos tienen. En algún caso, como ya nos vas a contar, es una especialidad aparte que tuviste que estudiar, es cuando vos estás dirigiendo en vivo la música de algo que ya está previamente filmado.
Claro.
Pero por el otro lado tenés una capacidad para mezclar los géneros musicales, ¿no? Y recuerdo que cuando estabas por hacer un estreno, que nos reemos porque Lito Vitali tenía acá su programa.
Exacto.
Y decíamos, es un concierto para piano y orquesta. Y él tiene su estilo, ¿no?
Exacto.
Así sí. como Gershwin lo tuvo, Lito Vitali lo tiene. Pero digo, esas son las influencias de Radio Nacional Clásica. Y vos viniste y dijiste toda una cantidad de detalles de las orquestaciones o de los arreglos de la música, entre comillas, popular.
Sí.
Has estado con Ricky Martin, has estado pero con todos los ídolos de la actualidad. Y esa versatilidad de manejar un grupo importante de orquestas, ¿verdad? Y decime, para un artista popular que vos, palmo a palmo, estás trabajando, ¿cuál es el reto de cantar o tocar con una orquesta?
Yo creo que principalmente lo que tienen es que durante toda su vida están acostumbrados a una banda, ¿no? Que los acompaña, batería, bajo, guitarra, teclados. Y eso, aparte de que tiene una pulsación muy clara, tiene una sonoridad muy clara. Y cuando ese mismo cantante viene y toca su música con una orquesta, lo que empieza a ocurrir es como que se siente un poco, como hace poco pasaba que hablábamos con una colega, como que si fuese un flan, un poco como si de dónde me agarro, ¿no?
Ah.
Wow, ¿de dónde estoy? Porque es muy difícil y justamente entonces ahí está mi desafío, ¿no? Cualquier director cuando tiene que hacer este tipo de proyectos como para poder guiar al cantante. Obviamente ahí tiene que ver mucho también el expertise del arreglador o la arregladora de cómo escribió la música. Digo, para los oyentes explico, ¿no? O sea, el arreglar no es que hay que arreglar algo que está roto, ¿no?
Porque muy buena aclaración, sí, sí.
Cuando
sí.
hablamos de un arreglo es que, a ver, supongamos alguna canción de la música popular de un artista que se va de su versión original a una versión sinfónica. Y esa adaptación, ese pase de mundo también implica una creatividad. Entonces de repente se puede agregar una introducción a que no existía previamente, donde la orquesta se luzca, después comienza la canción con su estructura original, o de repente dentro de esa estructura se puede abrir y en el medio que haya también una parte donde la orquesta se luzca. Pero a ver, uno dice, ¿cuánto quedó de esa canción original? Bueno, ahí está también en digamos, la creatividad del arreglador y lo que se busque artísticamente con ese tipo de conciertos. Entonces es difícil, realmente es difícil. Y hay cantantes a los que les cuesta más, a los que les es más. De repente te decís, uy, bueno, a este le va a costar muchísimo, vos te enterás, no, yo a mí desde chiquito mi papá escuchaba, bueno, digo con Fito Páez, me pasó muchísimo eso, ¿no? Formadísimo en el mundo orquestal, fanático de Mahler, de Beethoven, de las grabaciones de Bernstein, su padre escuchando Gershwin de chico, entonces realmente con él siempre ese tipo de colaboraciones fueron, no digo fáciles, pero que fluyeron mucho en ese sentido, ¿no?
Y al revés, cuando un artista acostumbrado a la, o sea, un violinista, vamos a poner, no pongamos cantantes porque viste con el tema de la mugre, Pero cuando de repente tenés un trompetista como, vamos a nombrarlo porque siempre es le gustan las dos cosas, la versatilidad de Fernando Ciancio.
Sí.
Fernando Ciancio te hace el estreno del concierto de Guillo Spell,
sí.
Y de Viste hace una versión de Over the Rainbow.
Claro.
¿No? Y al revés, ¿cómo ese artista acostumbrado a estar con esa métrica de un director y 80 músicos alrededor se encuentra haciendo música popular?
Sí, no, yo creo que también, a ver, al fin y al cabo creo que no podemos esquivarle a la influencia de la música popular en todos, ¿no? Pero no digo que eso signifique que te guste la cumbia, que te guste el rock. A ver, cada uno creció en su casa y en ese momento en su casa o en su familia o sus seres queridos escuchaba una música con la que uno se crió. Y Fernando, que le mandamos un beso muy grande, Over the Rainbow es el Mago de Oz y es la música de cuando él era chico o encima un poco antes todavía, entonces tiene que ver,
Fernando,
claro,
sí,
o sea,
sí.
tiene que ver un poco con eso. Ahora es interesante cuando vos viste que en la música popular hay mucho espacio para la improvisación también, vos sos músico académico, le sacás la partitura y es lo estás dejando como una persona que ve mal sin anteojos de alguna manera,
sí.
Lo he visto,
el margen de mugre,
claro,
¿no?
Claro, es como que a ver, lo mismo al revés, a un improvisador a veces le pones una partitura y no te digo, algunos sí no saben leer o leen muy básicamente y no tienen el poder de lectura que tiene un músico académico. Por eso es muy interesante cuando
esa cruza, me parece que para el público sale ganando, ¿no?
Me parece buenísimo. Sé que hay muchos que tal vez muy conservadores, más del lado académico que del lado popular, y que a veces como que está mal visto, o que no, o que le bajan el nivel a eso. No me parece, si está bien hecho, se disfruta muchísimo.
Exacto, estamos conversando con el multidirector Ezequiel Silver, son cuatro en uno, así todos condensaditos. Y bueno, es de destacar, es un orgullo, sé que vos sos muy humilde, pero que pocos directores pueden dirigir sobre una película. Estábamos con Miriam Chámez, que te mandamos un beso, porque como sabía que estabas, te estaba escuchando, Miriam.
Disney fan.
Y era impresionante ver cómo pasaba la película y cada atisbo de la orquesta tiene que ver con lo que estás viendo. Pero por el otro lado, que tenés que ir corriendo a Uruguay para hacer otro tratamiento así con la Guerra de las Galaxias, sí, Star Wars,
sí,
¿no?
Sí,
que fue un éxito.
Un éxito rotundo en el SODRE, en una queridísima institución, ahí con la Sinfónica Nacional de Uruguay. Ahí estamos ya haciendo en cronología, habíamos hecho en el 23 la que se llama Episodio 4, que es Una Nueva Esperanza, que es la película original, la primera película de Star Wars. Después hice el año pasado acá la 6, que es El Retorno del Jedi, con la Orquesta Estable de Colón. Y ahora me tocó la más icónica, que es El Imperio Contraataca, la película 5, nuevamente en Uruguay. Que bueno, que aparte, musicalmente, es la más difícil de todas. Tiene, por ejemplo,
momentos. O sea, la número 4 es la primera que apareció en los años 70.
En el 78, sí. Esta es del 80.
Mirá.
Aparte, hay que pensar algo muy importante con respecto a esta hermosa moda que hay de los conciertos que se llaman live to film, ¿no? O sea, en vivo con la película. Todas esas músicas que uno escucha en vivo originalmente fueron grabadas y no fueron pensadas para ser tocadas en vivo. O sea, John Williams, cuando escribió la música de Star Wars, la grabó en Londres, pero él de repente, como se llama, cada número de película se llama cue, cada numerito, cada movimiento, bueno, hace la cantidad de tomas que quiera hasta que siente que está bien. Cuando lo estás tocando en vivo, lo tocas en vivo, entonces, y pasa y pasa y pasa la música y de repente fragmentos de 20 minutos sin parar, ¿no?
Dicen que la batalla, lo hablamos con Analía Pinat, sabe muchísimo de eso, me estuvo desburrando a mí, porque no, y nos contaba bien cómo venía. Y comentábamos, bueno, ella es especialista en clásica también, que la primera película que conocimos, la frase era: ¿es música para ver? Porque es una sinfonía de 8 minutos 50 segundos de una batalla que lo único que se escuchaba era ¡cush, cush! Y después era la orquesta, que la hiciste el año pasado, ¿no?
Sí,
en el Colón, hace un año, digamos.
Efectivamente, sí. Sí, bueno, eso es lo que está, digamos, aparte es muy lindo de esas experiencias con los conciertos, o sea, las proyecciones en vivo de las películas completas, porque mucha gente piensa que va a ser como un cachito, ¿no? Como un raconto, y yo, no, es la película entera. ¡Ah! Entonces se quedan sorprendidos. Que lo que sí, lo único que se hace es, se hace un intervalo, se corta en algún momento de la película para que haya un descanso para los músicos y para el público también. Pero eso digo, lo lindo. Estás viendo la película y está la orquesta, y yo siempre le pregunto a la gente que viene a los conciertos, digo, decime la verdad, ¿por algún momento te olvidaste que estaba la orquesta? Y me dice, sí. Digo, entonces misión cumplida.
Sí.
Porque uno se realmente se abstrae con la película, estás en ese mundo, pero me decían, ¿no sabes qué lindo es de repente bajar la vista y verlos ahí ustedes, que son 80 músicos que tienen?
Sí, se parece que gigante. Fue una grabación.
Claro,
sí,
claro. Sí. Entonces, bueno, pero bueno, como decíamos Boris hace un ratito, la dificultad es absolutamente doble para mí porque es ya de por sí dirigir esa música, pero que si uno la hiciera en versión de concierto, bueno, tenés tu flexibilidad. Acá no hay flexibilidad. Porque la película, una vez que comienza, no es que va a variar su duración. Entonces, bueno, el sistema que hay de sincronía, que es tanto con una pantalla, con unos auriculares, es muy específico, lleva muchísimo estudio. Pero bueno, nada, es algo que disfruto mucho.
Es una especialidad. Estamos conversando con el director Ezequiel Silverstein, pero además de, bueno, ¿por qué hablamos de otras cosas y no del concierto que va a dirigir dentro de 4 días? Porque comenzó un año, o sea, terminó el año pasado con el ballet La Valladera. Inmediatamente el 8 de enero ya estaba en Santiago de Chile, después estuvo en el Colón, después estuvo en el Sodre, inmediatamente hizo 3 conciertos seguidos con la Orquesta Nacional de Música Argentina y ahora ya está preparando ahora con la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires en su casi temporada 80.
Impresionante.
¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué bárbaro eso! Y algo muy lindo, creo que la mejor noticia, que se lo agradecemos a Zoe Zeniodi, es que algo que está haciendo la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, justamente por eso, porque es de Buenos Aires, no es del Colón, es hacer 20 conciertos afuera del Teatro Colón. Ya lo hicieron en la Usina, ya lo hicieron en el
Auditorio Nini Marshall, en el Puente de la Mujer.
En el Puente de la Mujer, así. Y ahora nuevamente en la Usina. ¿Y qué vas a dirigir, Ezequiel, este sábado a las 20 horas? Ahí en Cafarena y Pedro Mendoza, con entrada libre, gratuita. Todos pueden disfrutar de algo cortito y de algo que te va a pasear también con las imágenes, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que para a mí la Filarmónica la siento en mi casa. Yo fui director musical asistente 3 años a partir de un concurso que gané cuando volví de mis estudios en Israel. Y fue como aparte, eso fue en el año 2017, y fue mi puerta de entrada al mundo del Teatro Colón, que por suerte hasta el día de hoy sigo siendo convocado para, bueno, este año tengo el ballet en el programa mixto.
¡Uy! El más complicado de todos te dieron. ¿Con la Filarmónica o con la Estadio?
Con la Filarmónica, que es, bueno, digamos, que la única obra que de las tres que va con orquesta es Paquita, pero bueno, ni más ni menos, ¿no?
Sí.
Y funciones de eso. Estoy muy contento también de poder estar, de seguir mi vínculo con el ballet estable y con la Filarmónica. Y bueno, aparte, digo, volver a la Usina para mí es siempre muy lindo porque es también donde tuve mi debut con la orquesta, justamente en el 2017, en un concierto con un montón de obras. Y bueno, y este sábado, cuando estábamos charlando con Gustavo Mossi, quien le mandamos un enorme abrazo también, al director de música de la ciudad del Teatro Colón, con Analía Belli.
¿Quién mejor?
Con Analía Belli, con la directora ejecutiva de la orquesta. Bueno, a ver qué programa armar. La verdad es que, digo, nosotros los directores, cuando estamos en el rol de invitados, te invitan a una orquesta, tal vez te dicen, bueno, haces este programa. Bueno, tal puede gustar más o menos, o sea, eso es como una opción. Después hay una opción intermedia que te dicen este y a ver qué crees, agregar alguna obra o la carta blanca, como en este caso. ¿Qué te gustaría hacer?
Ah, ¿vos lo elegiste?
Yo lo elegí.
¡Ah, con razón!
Yo lo propuse, obviamente. O sea, de hecho, creo que hice 2 o 3 propuestas, si mal no recuerdo. Y este programa que es hermoso, porque la verdad que entre tanta cosa, iba a ver, vamos a los maestros. Entonces es un programa con obras de Mozart y de Beethoven, ni más ni menos, y es la obertura de La Flauta Mágica, y es la Sinfonía Pastoral de Beethoven, que es una sinfonía que para mí significa muchísimo también, porque es la primera sinfonía de Beethoven que dirigí en concierto en público con la Libertadora San Martín hace...
Wow.
15 años, creo.
Mandaré saludos a Mario Bensecri, que también nos está escuchando.
Saludos al maestro Bensecri.
Qué hacedor, por Dios.
Porque Highlander. Yo, justamente, Highlander, lo que quiero contar también es que la partitura que uso es la suya. Digamos, yo hice en su momento una copia de su partitura de la sexta, con sus anotaciones, que después obviamente le hice las mías. Y desde me mudé el año pasado, entonces aproveché, hice un reinventario en mis partituras, todo, y apareció ahí, ¿no? Y dije, wow, entonces tiene reliquia. Y ahora cuando surgió esto, fui y la saqué ahí, y bueno, nada, es lo tengo ahí constantemente,
a mí,
así que me acompaña siempre. Y bueno, nada, es una música Me parece que es un concierto, como decías muy bien vos, Boris, que dura poquito menos de una hora, en un lugar, uno de los auditorios más lindos que tiene el país.
¡Qué sonido! Más lindo para ver, vayan antes, porque además tenés, hay algunos puestitos para picar algo, un cafecito, un jugo, hasta jugos naturales. Un
buen horario de sábado, digo, porque viene el concierto, después se pueden ir a comer, y una propuesta musical, y bueno, aparte con las mejores orquestas del país, con una propuesta musical que es muy... muy atractiva. Yo creo que también charlábamos hoy estamos mandando saludos al maestro Javier Mas, que le mandamos un abrazote.
Él abrió la temporada allí también, claro.
Y hablábamos de que me decía que elegí un repertorio elegante. Le digo, efectivamente, maestro, elegante es la palabra. Así que
mirá
así que bueno, nada, es creo que una propuesta muy linda para los que también de repente por primera vez se acercan a escuchar una orquesta. Y bueno, particularmente son dos obras que, bueno, la obertura perteneciente obviamente a unas
también
obras más famosas, ¿no?
Yo te iba a hacer la pregunta al revés.
A ver.
Porque antes de molestarte, decir, ay, contale al público lo que trata programáticamente. ¿Cuántas veces, dirigiendo a Disney, dirigiendo la música de los compositores de estas películas, se te cruzó por la cabeza la Sinfonía Pastoral de Beethoven? El otro día pasamos con Clarita los tres últimos movimientos, que es un viaje increíble, ¿no? Pues, ¿cuántas veces se te habrá cruzado por la cabeza esto lo inventó Beethoven, Mozart, lo inventó Bach.
Pero en fantasía usan la pastoral.
Sí, exacto, justamente. Sí, la tormenta.
Te das cuenta que constantemente que está vinculado. Bueno, y a ver, Beethoven justamente creo que, o sea, como sabemos los vanguardistas que fue, pero particularmente dice con esta sinfonía, realmente una de las primeras apariciones de la música programática. O sea, yo estos días pensaba, es la precursora, digamos, de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, por ejemplo.
Exacto,
¿no? O sea, están muy, muy ligadas con...
Hablando de las grandes obras, ¿no?
Sí,
estamos,
¿no?,
hablando de las grandes obras.
O sea, la famosa escena de los pastores en el campo, ese movimiento, ¿no? Que después va hacia el Dicerea, y todo.
La tormenta y el amanecer, cómo sale el sol al final.
Beethoven eso lo arma con una orquesta clásica, es decir, todavía no... A ver, aparecen los trombones justamente recién en La Tormenta, pero después todo el comienzo lo organiza el final con el canto de los pájaros en el segundo movimiento, que le aparece en la partitura, que cuáles son los pájaros que le está imitando, o sea, ese estudio ornitológico que después hizo Messiaen hasta, parece de alguna manera. Entonces es un gran, gran, gran precursor. Y bueno, a mí me trae realmente... Me trae, para mí, la Sinfonía de Beethoven, digamos, en mi rol de docente también siempre le digo a mis alumnos que es como el ABC, de alguna manera, de cualquier director de orquesta. Es conocerse como las sinfonías, no te digo de memoria, pero saberse, porque está ahí todo realmente. Yo soy muy, muy fan de Beethoven. Creo que de alguna manera también... es quien su música me hizo decidir ser director de orquesta. Y bueno, esta sinfonía creo que tiene un poco de todos sus mundos, de alguna manera, ¿no? Condensado. Es espectacular.
Ya había dado el salto mortal y bueno, cambió la historia.
Impresionante.
Porque sí. Así que este sábado a las 20 van gratis a Cafarena y Pedro de Mendoza.
El viernes 21, el día anterior, perdóname, Boris, ya se ponen en la página del Teatro Colón la reserva.
Ah, buenísimo, ¿sí? Porque son gratis.
Son gratis, pero siempre con previa reserva. Igual suelen quedarse ahí, algunas también, no se lo pierdan.
Y dos horas antes ya en la Usina del Arte. Y al día siguiente, antes que me olvide, esos desayunos maravillosos a las 11:30... Mirá los dos que se presentan, dos potencias. José Luis Yuri y Pablo Sarabí juntos. ¿Sabes lo que es eso? Lo hacen de goma. En la sala de cámara, estos conciertos de las 11:30 gratis. Un hermoso proyecto para ir a pasear. Va a estar nublado nada más, no va a llover. Y lo que vos tengas ganas de hacer en ese lugar maravilloso. Así que sábado y domingo nos vamos a Usina del Arte. Y este viernes ya viene Gustavo Fontana, va a presentar tengo los compositores y por otro lado es impresionante lo que nucleaste en el próximo concierto de la Orquesta Nacional de Música Argentina, que Ezequiel Silverstein, nuestro invitado, es el director principal invitado.
Sí.
Y ahora tenés 4 estrenos.
Sí, este concierto lo va a estar estando dirigiéndolo Gustavo Fontana como director invitado. Es una programación que estamos llevando adelante muy bien armada también con nuestro programador, con el maestro Sebastián Giraudo, con todo el equipo de la Dirección Nacional de Lenguas Estables, dirigida por Maru Volati. La verdad que hay una banca muy, muy grande y muy, muy linda en lo ecléctica que es la programación de la Filiberto, como la Fili, como le decimos nosotros, que sí. Podemos saltar justamente del tango, del folclore, del jazz, al rock y a la música académica. Entonces, este año van a ver en muchos momentos, Gustavo está siendo este primer director invitado en el marco académico, que aparte, bueno, con compositores que también son solistas, como por ejemplo hay una obra justamente de Damián Bolotín.
Sí, que va a estar con nosotros el martes de la semana próxima.
Nuestro solista de segundos violines y va a estar tocando de solista, pero también está tocando.
Claro, son los solistas de la Filiberto haciendo conciertos.
Va a estar Rolando Volma, nuestro solista de charango, con su hijo Julián en un doble concierto de Pablo Loudet. En fin, ellos ya te contarán más, pero bueno, también a lo largo del año van a estar Pablo Goyano, van a estar también Cristian Baldini en este, perfil, en este perfil de
y música tenemos estrenos
académica con estrenos también.
O recuperaciones también,
de obras recientemente hechas. Pero bueno, también va a haber espacio para el jazz, justamente, va a haber nuevamente espacio para el rock. Lo importante que digamos que tiene la Filiberto, me parece a mí, es que el género música argentina es un género que abre un abanico muy grande, justamente, ¿no? Así que bueno, muy contentos con eso.
Y nosotros muy contentos de que hayas venido y viste a tanto para contar y que estamos muy orgullosos de
muchas
vos.
Gracias. No, la verdad que me acuerdo mucho de la primera vez que vine acá, Boris, a una de tus medianoches, yo jovencito con mi mujer, acá estábamos sentados en esa mesa y bueno, nada, el resto es historia.
Muy agradecido. ¿Recién embarazada de tu primer hijo?
Claro, ya tenemos
recién,
dos.
Recién, sí, mirá vos.
Los chiquitos, ya no tan chiquitos, pero bueno, la verdad que siempre muy agradecido por este espacio, por la difusión a los artistas como hacen ustedes, que es importantísimo.
Es importante el equipo de Nacional, siempre lo hicimos con Clarita, con Analía y bueno, Margarita se la llena a la cabeza con ese equipazo que tiene, que bueno, no
ganás en cualquier cancha.
Exacto. Y gracias por esta visita.
A ustedes, perdón, Clarita, a ustedes. Gracias, un abrazo enorme a los oyentes y los espero el sábado en
el sábado a las 20, Beethoven y Mozart.